Programa de las Américas, otra alternativa comunicacional en la región. Programa de las Américas, la columna de Laura Carlsen en el Club de la Pluma.
Vamos a probar a ver si realmente nos podemos escuchar ahora. Laura, ¿me escuchás?
Sí.
Ah, bien, perfecto, perfecto, Laura. Laura Carlsen, el tema de hoy es la legalización de la marihuana, y eso tiene que ver con una estrategia del imperio para también controlar esa otra versión del narcotráfico.
Sí, claro. Eso es. Ayer se dio el Día de la Marihuana en muchos lugares y vimos festejos, manifestaciones en México, en Argentina, en Uruguay, que acaba de pasar las leyes secundarias para la regulación de la marihuana, en un hecho histórico en el hemisferio y en el mundo, en El Salvador y en varios otros países. En estos países, principalmente jóvenes, salieron a manifestación con la demanda de la legalización y la regulación de la marihuana en el contexto de sus países, en donde hemos visto desde los últimos años que ha ido cambiando las leyes. En México, aquí había una manifestación y fueron frente al Senado. En México la situación es complicada. Tenemos una ley desde hace tiempo que criminaliza una parte, posesión de pequeñas cantidades, pero que en efecto es una ley que puso reglas y castigos aún más fuertes. O sea, que es una que suele pasar en México, una simulación de reforma de la política de drogas, y la situación sigue igual y están protestando. Estamos frente a una propuesta en la Ciudad de México de posible legalización, que todavía no ha pasado, y en el resto del país está muy claro que no van a cambiar las leyes sobre las drogas, precisamente por la influencia de los Estados Unidos. Cuando empezó el debate, inmediatamente, incluso cuando llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto, una de las primeras cosas que pasaron fue que el gobierno de los Estados Unidos exigió un compromiso a su absurda guerra contra el narcotráfico que tantas vidas ha costado aquí, y el gobierno de Peña Nieto ha seguido, por supuesto, la exigencia del gobierno de los Estados Unidos de seguir con el mismo modelo. Uh-huh. Sin embargo, hay muchos jóvenes y muchas otras personas que no están de acuerdo. En Argentina vimos también que se ha habido algunos cambios. Sigue siendo una situación en que estas son leyes ni siquiera tanto para aplicar la prohibición de una sustancia que, por cierto, tiene muchos menos efectos negativos en la salud y en la sociedad que el alcohol y muchas otras sustancias que están legalizados. Y más que el control de la sustancia, se vuelve leyes para el control de la población y sobre todo para el control de la juventud. Esto en Estados Unidos ha vuelto todo un tema con la publicación de un libro sobre el impacto que han tenido estas leyes en la población joven de africano-americano. Y si ya se ha revelado con datos y con todos los estudios que de hecho la discriminación y la represión que se ha creado a partir de las leyes de prohibición han tenido un impacto y han tenido un efecto de criminalizar a la juventud. Uh-huh. En muchos lugares, mientras por un lado está el tema de la libertad de consumir la marihuana y el hecho de que sí forma parte importante y ha formado parte importante por siglos prácticamente de la recreación del consumo, además de esto está el hecho de que las leyes están aplicadas con este sentido de represión. Y en Uruguay, por supuesto, está la nueva ley, que salieron las leyes para la regulación, para aplicar la ley, y todos los ojos del mundo están encima, porque no solo es una cuestión de cómo quitar las leyes de prohibición en el mundo, que son injustas, que son un atento contra la libertad personal y, como digo, también en contra ciertas poblaciones, de control social hasta de limpieza social aplicados con ese sentido en muchos lugares, sino está todo un tema de cómo hacerlo. Entonces, tenemos la ley en Uruguay que tienes que ser mayor de 18 años y tienes que tener una serie de reglamentación. Ya están poniendo códigos de barra en las bolsitas. Se puede sembrar plantas personales o comprar en la farmacia, centro de salud o formar cooperativas para la sembranza de marihuana. Todas estas medidas van a ser muy importantes para ver exactamente cómo funciona. Igual, por supuesto, en los estados de Colorado y Washington, de los Estados Unidos también, también festejaron ese día y esta nueva libertad y donde están aplicando y buscando las leyes para descriminalizar, que ya está descriminalizado, perdón, la producción y el consumo de marihuana. Y en el capital del país, en Washington, D.C., acaban de descriminalizar también. Todo esto ha creado una gran contradicción, evidentemente, en donde algunos países del mundo que están sufriendo la militarización de los Estados Unidos directamente en nombre de la guerra contra el narco, dicen, ¿cómo es posible que ya hay virtualmente un consenso contra las leyes prohibicionistas en su país, que es el país más grande de consumo? Y a nosotros nos están mandando sus soldados, nos están mandando sus helicópteros, hay civiles que están muriendo en los enfrentamientos con cárteles de la droga, y entonces, pues, como han dicho en muchas manifestaciones aquí en México, que Estados Unidos consume, en México se consume la droga y en Estados Unidos se consume la droga y en México se muere en nombre de la guerra contra la droga. Y dicen esto hipocresía. De hecho, no es la descriminalización, la legalización que ha sido el elemento hipócrita de lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, sino la guerra misma. Porque esta guerra jamás ha sido en realidad una guerra para las leyes prohibicionistas, una guerra contra el narcotráfico, siempre ha sido una guerra de represión social, con ese fin dentro de los Estados Unidos, donde está dirigido contra las poblaciones de jóvenes africanoamericanos y latinos, y por supuesto fuera de los Estados Unidos, donde ahora se ha convertido en nuestro hemisferio, en el pretexto principal para la militarización y la intervención en nuestros países.
Aparte de ser el pretexto, si nuestros gobiernos soberanos elaborasen algún tipo de normativa, alguna ley que despenalice absolutamente el consumo de cualquier tipo de estupefacientes y regulara de alguna forma el mismo, como se está intentando hacer en Uruguay, ¿rompería de alguna forma con estos intentos injerencistas de parte del imperio norteamericano vinculados a su guerra contra el narcotráfico?
Sí, por supuesto, es una preocupación real del Pentágono, porque está construido como la razón principal de intervenir y de promover incluso políticas nacionales de militarización y, en el caso de Centroamérica, de remilitarización. Entonces, si nosotros vemos, hay una respuesta, tratan de ser discretos, pero hay una respuesta en contra cada vez que surge el tema. La última vez fue en el contexto de la Organización de Estados Americanos, en donde el presidente de Guatemala, y ahí hay una discusión de qué tan sincera sea esta propuesta, porque es militar y por otro lado ha apoyado la militarización de la región. Sin embargo, Pérez Molina y Santos de Colombia han hecho este tipo de propuestas de por lo menos revisar la política contra las drogas, y de inmediatamente vimos la visita del vicepresidente Joe Biden para prácticamente poner fin a toda esta posibilidad de revisar en serio las políticas contra las drogas, porque forma una parte estructural de la estrategia militar de los Estados Unidos en la región. Y como digo, tiene muy poco que ver con realmente parar el flujo de drogas o sustancias ilícitas a los Estados Unidos. Todo el mundo sabe, todas las estadísticas están ahí, desde lo posible que es medir un flujo o un mercado clandestino, en que esta estrategia contra la guerra no funciona para ese fin. Para parar el flujo de drogas. Entonces ahí está el objetivo oculto, que es en realidad esta capacidad de decir: nosotros vamos a ayudarles con su guerra contra el narco. Y en México ha sido impresionante el grado de intervención que han logrado en el aparato de seguridad nacional de México, de estar en todas las, en toda la parte de inteligencia. En México no pueden tener tropas como tienen en Colombia con la guerra contra el narco allá, pero de estar militares como asesores infiltrados y en las agencias contra las drogas, en operaciones, en entrenamiento y tener el conocimiento de todo lo que hacen las distintas policías. O sea que es un grado incluso tan alto de intervención que hasta el PRI, cuando llegó el gobierno, empezó a cuestionar qué ha pasado con la soberanía nacional y el control del mismo gobierno. Y eso es el modelo que hemos visto desde hace varios años, porque el modelo contra el terrorismo es algo que nunca avanzó como pretexto en América Latina, porque fue tan evidente que no existía el terrorismo internacional en la región, por un lado, y tan porque la legítimamente, por supuesto, de casi toda América Latina contra la intervención en Irak y este modelo contra el terrorismo de Bush fue tan negativa que no pudieron avanzar con esto como el modelo de intervención, y se empezó a construir lo de la guerra contra las drogas.
Claro. Claro, pero aparte siempre ha sido la alternativa que han tenido para poder utilizar, por ejemplo, recordemos la guerra del opio en China, ¿no? O sea, o ir creando esas rutas para insertar el tema del narcotráfico y utilizarlo como una excusa válida a la hora de querer intervenir y apropiarse fundamentalmente de sus recursos naturales, de sus potenciales energéticos, del petróleo, de los minerales y del agua fundamentalmente. Y eso es una película repetida, pero no de ahora, sino históricamente, que el imperio ha llevado adelante y ha puesto en escena. Y bueno, aquí ha tenido algunos avances en nuestro continente, lamentablemente, porque Colombia es lo que es, por los gobiernos cipayos entregadores que han vendido a su pueblo, lo mismo que viene ocurriendo ahora con Paraguay, ¿no? Que han instalado una nueva base norteamericana, en Chile con la base de Concón, que inauguraron el año pasado o el anterior, en fin, o sea, y nos van rodeando, y si no pueden con la excusa del narcotráfico, y será con la excusa, pero el tema es invadir y apropiarse de nuestros territorios para solucionar sus necesidades de minerales y de recursos para la sobrevivencia.
Sí, así es, y es un modelo que hemos visto, como dice, históricamente y en muchos lugares. Ahora explícitamente están exhibiendo el supuesto éxito de Plan Colombia, como modelo y como pretexto para lo mismo aquí en México. Y allá, sin por supuesto mencionar que el resultado de esto, a propósito, son 5 millones de personas o más desplazados, y el cambio de uso de suelo, que ha sido parte de esto, se crea un conflicto, desplaza a la gente, y de repente tenemos hectáreas y hectáreas en manos de las transnacionales en producción de aceite de palma y de otros productos, y la gente pierde su territorio. Y en México ese proceso apenas empieza, estamos viendo zonas de desplazados, pero no está tan claro como la violencia del narco inmediatamente es lo más evidente. Uh-huh. El plan detrás, apenas estamos dando cuenta de lo que está pasando con los recursos como resultado de esto. Y en Estados Unidos, la guerra contra el narco ha sido la justificación. Otra vez es una lección en Colombia, porque antes no fue tan fácil decir que nosotros nos vamos a meter en los asuntos internos de otro país abiertamente. Y la mayor parte, incluso las guerras sucias y el apoyo a los dictadores en el Cono Sur, tenía que hacerse un poco bajo la mesa.
Claro.
Pero en Colombia entran con el pretexto y el plan Colombia de la guerra contra el narco, y poco a poco, ya con la presencia, convencen al Congreso, y de alguna manera los que están prestando atención, porque no es muy frecuente que los ciudadanos estadounidenses prestan mucha atención a la política exterior, pero poco a poco convencen a los demás también que se amplíe el Plan Colombia para incluir la contrainsurgencia, cosa que no había sido justificado en la política exterior abiertamente, que siempre había existido antes. Entonces es la progresión de intervención en los asuntos internos y sobre todo en esta etapa de capitalismo, en donde hay una ofensiva contra, una embestida contra los recursos naturales, o sea, que a favor de obtener el acceso y el control. Lo que está detrás es este proceso de arrancar los recursos de las comunidades indígenas, de las poblaciones que siempre han estado en estos lugares, y abrir el acceso a las empresas transnacionales.
Claro, claro. Laura Carlsen, vamos a continuar el próximo domingo. Una idea que se me ocurre pasarte para ver si te interesa que hablemos el próximo domingo es esta renovada intención de Norteamérica de incluir en una lista negra a Cuba. Y que, qué casualidad, tiene relación con esto de decir que hay guerrilleros de la FARC allá adentro. Están con los acuerdos de paz, ¿no? Precisamente. Pero bueno, nos estamos comunicando el próximo domingo, si te parece.
Sí, yo creo que es un tema muy importante y sería muy bueno hablar sobre esto el próximo domingo.
Te mandamos un muy fuerte abrazo y gracias, y disculpa la desprolijidad del inicio.
Ningún problema. Un abrazo.
Fue Laura Carlsen, responsable del programa de las Américas en el Club de la Pluma, con su columna. Decíamos